Aquí empieza una nueva entrega de La Radio Coctelera,
el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general.
La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org.
La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar La Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM
y siempre que quieras en la web www.radioalmaina.org,
donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora.
Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada sintonizando la 88.5 de la FM o a través de la web radioalmaina.org, así como a las oyentes de Sinsilik Irratia en Orereta, a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón y a quienes nos escuchan desde Radio Argallo en Santander. Y, por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar.
Esta semana te traemos la charla Oportunidades y limitaciones de la lucha por la ocupación desde dentro de la Administración de Justicia, a cargo de Ana Castaño Vilas, y en la cual se reflexionó sobre las posibilidades que tenemos desde dentro de la Administración de Justicia para luchar por la ocupación, además de ofrecerse herramientas de defensa. Esta es la última charla de las jornadas sobre vivienda, ocupación y espacios sociales organizada por la Oficina de Ocupación, con el objetivo de crear un espacio de encuentro e información en torno a esta temática en Granada. Esta charla tuvo lugar el viernes 21 de octubre en la Biblioteca Social Hermanos Quero. Esperamos que te resulte interesante.
Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír.
Pues continuamos con la siguiente actividad de la tarde de hoy, que es la charla que va a llevar a cabo nuestra compañera Ana, que es militante y abogada de Sevilla. Le agradecemos mucho su presencia aquí, que se la haya preparado. Y nada, que recordaros la compañera va a pedir que se pueda intervenir a lo largo de su ponencia, su charla, ¿no? Y que como lo estamos grabando para la radio, que muchas gracias de nuevo a Radio Almaina, pues que cuando pidáis turno y demás, pues pasaremos el micro, ¿vale? Intentad hablar cerquita para que se escuche bien. Y ya está, muchas gracias y os dejo con Ana.
Pues, bueno, a ver, lo primero, esto parece una charla magistral, no lo es, ¿vale? Así que, aunque estemos puestas así, sí os pediría participación, porque yo no pretendo que esto sea un monólogo en ningún sentido, sí que voy a compartir mucha info, pero creo que vosotras también tenéis, por las vivencias, las experiencias de cada una, pues algunas que será útil que compartáis también. Entonces, siempre que sigáis las instrucciones que os han dado las compis de la OFI, que es que esperéis a que llegue el micrófono, pues yo estaré encantada de que sea un poco más intercambio que solamente unidireccional. Además, si no, yo me aburro, me pongo en plan, me siento violentada, así que os lo agradezco mucho. Os contextualizo un poco cómo va a ser o cómo he pensado que contaros y también de cara a las dudas que os puedan surgir, las preguntas que tengáis, pues que sí que intentéis como, pues si veis que voy a hablar de esa duda en concreto en un bloque después de lo que estáis hablando en ese momento, pues que os esperéis a que toquemos ese tema, para que sea más rico todo, ¿no? Yo voy a hablar de cómo entiendo la ocupación en el Estado español a nivel jurídico, de si es legal, de si es ilegal, de qué requisitos tiene en el tipo penal, qué otros delitos se suele imputar o de los que se suele acusar a las personas que ocupan. Otro bloque será pues qué procedimientos se les suele como o en qué procedimientos se suelen causar a la gente que está ocupando para desalojarlas, ¿no? Estos procedimientos pueden ser civiles, penales, y aquí vamos a tocar un punto que esta mañana, pensando en el taller, lo he preparado con antelación, ¿vale? Pero esta mañana, como repensándolo un poco, me decían las compañeras como que entendían útil que también diéramos herramientas prácticas, ¿no? Es decir, cómo defenderse de un procedimiento de desalojo, si fuera civil, si fuera penal, y cómo una se sitúa ante un procedimiento judicial genérico. Y por último, súper divertido y súper interesante, vamos a hablar de los lobbies antiocupación del Estado español. Cómo se han configurado a lo largo, de forma muy breve, porque yo no soy absolutamente ninguna experta en esto, quizá hay aquí gente que tiene más información que yo, pero de cómo sí han logrado que jurídicamente la legislación antiocupas vaya prosperando tal y como ellas pensaban en un principio que debía ser, ¿no? Ha sido a lo largo de pues 7-8 años, pero a día de hoy, con las últimas enmiendas del PSOE a una legislación que nada tiene que ver con vivienda, parece que vamos a tener lo que la plataforma de afectados por la ocupación pedía hace como 6 o 7 años. Entonces, es algo que creo que tenemos que evidenciar. Así que nada, empiezo. Yo lo primero que quería decir es que para mí la lucha judicial o jurídica de la ocupación es una lucha pues que está muy limitada. Al final estamos jugando, como decía Audre Lorde, ¿no? Estamos jugando a desmantelar la casa del amo con las herramientas del amo. Eso tiene un límite muy claro, que es que cuando el amo se dé cuenta de que estamos intentando quitar el tejado, nos va a parar y nos va a echar, literalmente. Entonces yo veo esta lucha como una lucha más de defensa, de una defensa necesaria de las herramientas del sistema y que es complementaria a otras muchas como son liberación de espacios, poner el cuerpo en los desahucios, organización de alternativas pues de contraataque, ¿no? En definitiva. ¿Por qué? Porque cambiar la jurisprudencia, que es lo que se hace, lo que hago yo cuando ejerzo la abogacía con casos concretos que son perfectos para hacerlo, ¿no? Son el caso modelo, que sabes que puedes llegar muy lejos y el día de mañana, dentro de 10.000 millones de años, cuando ya tengamos muchas más canas en el pelo o seamos mucho más viejas, pues habremos conseguido lo que queríamos, que era a lo mejor que no nos puedan echar después de 48 horas de un procedimiento judicial que lo que hay a día de hoy. Pero claro, al día siguiente, cuando hayamos hecho ese cambio a nivel judicial, vendrá el legislador con su martillo, pasará por el Congreso, por el Senado y dirán, no nos parece bien, entonces estamos para alterar el cambio judicial, ahora hacemos una nueva ley y volvemos a donde estábamos hace 5 años, ¿no? Entonces, es una lucha muy limitada, sí que la veo necesaria, porque tenemos que defendernos también a nivel institucional, pero la tenemos que complementar con toda la lucha que el movimiento ocupa y otros movimientos tiran para adelante. También es una herramienta muy militante, no para mí, sino para las personas a las que yo acompaño, porque es muy revictimizadora. Aquí estaba la compi Daira hablando sobre su experiencia. No he hablado tanto de cómo ella vivió a nivel judicial, pero ella y otras muchas sufren, porque yo lo acompaño y lo veo, mucha violencia, ¿no? No solamente por estar esperando, es decir, lo que se llama tradicionalmente como pena de banquillo, que es muy duro, sino también pues la estigmatización que supone verte enfrente de un juez con toda la inadversión, creo, que tiene una persona conservadora que tiene enfrente una persona ocupa, ¿no? El fiscal, el abogado de la propiedad, etc. etc. De acuerdo, entonces, partiendo de esa premisa, es decir, lo limitada que es esta lucha, aún así creo que tenemos que jugar también con ella y por eso hoy pues, os traigo toda la info que creo que puede ser útil. En primer lugar, a mí me gustaría quedar muy claro que la ocupación en el Estado español es legal. Esto dicho así, Puede sonar extraño, pero si se conceptualiza es completamente cierto. Es decir, la ocupación pacífica que reúne determinados requisitos no está tipificada en nuestro Código Penal, lo cual no quiere decir que por otros procedimientos diferentes sea legal desalojar a las personas que ocupan, pero no tiene por qué ser un delito. ¿Me explico la diferencia? Es decir, no tiene por qué criminalizarse a la persona que ocupa, más allá que se la eche del inmueble, del espacio, de la vivienda. Está recogido en el artículo 245.2 del Código Penal, de forma muy genérica, y luego la jurisprudencia ha ido como detallando cuáles son estos requisitos que hay que cumplir, que las personas tienen que cumplir para ser condenadas por este artículo. Son tres requisitos en concreto que yo os voy a decir de forma así como muy teórica, y luego más adelante, cuando hablemos de los casos prácticos y de los ejemplos, pues vamos a poder ver en qué consiste, ¿no? Y de cómo defenderse de... o cómo usarlos para defendernos. La ocupación tiene que ser efectivamente pacífica, es decir, en principio la ocupación violenta entra por otro tipo delictivo del Código Penal, es otro artículo, y no estaríamos hablando de este supuesto. Lo que tenemos que tener también en cuenta, que es el segundo requisito, es que se tiene que... se exige no perturbar la posesión de la propiedad. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es lo que ese bulo que entendemos, bueno, no es un bulo porque es cierto, que entendemos que siempre la ocupación es mejor o hay una mejor defensa jurídica si la casa está abandonada, ¿no? No es porque sea necesario buscar una casa en ruinas, porque haciendo la foto de la casa en ruinas nos vayan a atenuar la pena o nos vayan a colocar un eximente. No, se trata de acreditar que probablemente por el estado ruinoso allí no había ni Cristo que atendiera aquello, ¿no? Es decir, porque nadie lo estaba usando. Y si no se está usando, no se puede perturbar ese uso, no se puede perturbar la posesión de la propiedad. Eso es súper importante. Tampoco se perturba la posesión de la propiedad si no es una ocupación permanente, es decir, si es una ocupación esporádica de algunas horas, de unos días, que la propiedad no le ha dado tiempo a enterarse. Esto podéis pensar que es poco útil si estamos hablando de pues, ocupaciones como centros sociales, viviendas, pero pensad, por ejemplo, el caso de la PA, ¿no? Algunas actividades o acciones, perdón, que hace que es pues, entrar a un banco, ocuparlo durante unas horas y posteriormente salir a la calle. Simplemente ha enturbiado toda la actividad del banco esa mañana, ¿no? Eso no entraría en el tipo penal. ¿Qué es lo que pasa? Como eso durante bueno, los años posteriores, sobre todo los dos primeros años posteriores al 15M, le salía muy bien a la PA, pues el Estado que hizo, pues meter en la ley Mordaza una falta administrativa solamente para ese tipo de casos. Entonces ya encontraron cómo sancionarlos. Pero nunca puede ser, nunca puede ir por el Código Penal esas ocupaciones. Y el último requisito. Tiene que quedar constancia de que nosotras no sabemos que la propiedad no quiere que estemos allí. Es decir, no vale solamente con saber que la casa no es nuestra a nivel de uso porque no tengamos una escritura pública de propiedad, porque no tengamos un contrato de alquiler, un acuerdo verbal con la persona que tiene ese uso y que nos lo ha cedido de la forma que sea, sino que tiene que ser algo expreso. Es decir, por ejemplo, imaginaos que estamos haciendo, hemos entrado a una casa y ahora de repente, después de que la propiedad venga, la policía venga, resulta que, wow, tenemos el teléfono de la propiedad y queremos hablar con la propiedad, joder, queremos contarle lo bien que estamos cuidando este espacio, hacerle ver que ellas lo tienen abandonado, que nosotros lo vamos a cuidar, que en cierta manera puede ser un beneficio para ambas partes, tal y cual, lo que sea. Y dejamos una conversación de WhatsApp con el propietario o la propietaria. Y ahora nos responde la propietaria que aún así no quiere que estemos allí. Ese WhatsApp sirve como manifestación expresa de que no quiere que estemos allí y ya lo hemos cagado. Porque ya está por escrito algo que nos hace entrar en el tipo penal. Si nos mantenemos en la casa después de esa conversación de WhatsApp, ya podríamos ser condenadas por delito de usurpación del 245.2. Entonces, hasta ahí. Si cumplimos esos requisitos, que parecen muchos, pero no son tantos, son solamente tres, Es decir, no perturba la posesión de una propiedad que no sepamos, que no quieren que estemos allí y que sea pacífico, la ocupación es legal en este país, en este estado. Que por otro lado, si lo pensamos bien, son casi todas las ocupaciones anarquistas que hemos dejado atrás y que, o sea, que conocemos en nuestros entornos. Entonces, mi experiencia con este tipo delictivo es que casi siempre los procedimientos penales se ganan. Casi siempre, no siempre. Pero también hay otros procedimientos para desalojar. Es decir, que aunque no seamos condenadas, sí que nos pueden echar, que es igual de violento. Otros tipos delictivos que también suelen estar asociados a este tipo de... O sea, las ocupaciones, pues son, por ejemplo, la defraudación de fluidos eléctricos, que está en los 155 del Código Penal y que también es un delito leve que también lleva pena aparejada de multa, que antes no lo he dicho, porque el delito de usurpación no tiene pena de prisión, es pena de multa solamente. Y los antecedentes penales que generan una vez se ha pagado la multa se cancelan a los 6 meses. O sea que relativamente la consecuencia es leve también. Vale, ¿hasta aquí alguna duda? Hablo súper claro, ¿eh? Vale. Ok, pues los procedimientos para desalojar. Estamos hablando de dos formas de desalojo, la judicial y la extrajudicial. Voy a empezar por la extrajudicial, que es un poco la que ha comentado antes Idaira cuando hablaba del documental y de su experiencia en Pinillos, que desde mi punto de vista solamente tiene dos formas de llevarse a cabo, que es la mediación, es decir, cuando, que también lo ha comentado o se veía en el documental final, que es cuando las personas que ocupan el espacio quieren llegar a un acuerdo con la propiedad y pues mediante un contrato escrito, un documento o de forma verbal pueden acordar determinada contraprestación por el hecho de salir del espacio en un momento dado. Eso es, yo nunca lo he hecho, nunca lo voy a hacer. O sea, quiero decir, nunca lo voy a acompañar, perdón. Pero es muy variado, porque una puede pedir lo que quiera. No hay como un modelo, simplemente lo que las partes vayan necesitando y vayan demandando. Y normalmente, pues con un modelo concreto de un contrato civil entre partes, tendríamos la garantía de que se va a cumplir en el futuro, ¿no? Y la otra forma de desalojo extrajudicial, creo ya intuís cuál es, la violenta, desocupa. Bueno, desocupa o matones o lo que sea, ¿no? Nosotras, aquí si la compi quiere decir algo, pues que lo diga, yo le paso el micrófono. En la violento 28 de octubre, fue 28 de octubre, Desocupa estaba contratada por Maven Itálica Inversiones o Inmobiliaria SL y gracias a la denuncia que pusieron las compañeras ese día, pues abrió una investigación, pequeña investigación, en la que el juez en aquel momento le requirió, pues, si lo hubiera, un contrato de servicios desde la empresa propietaria del inmueble o supuesta propietaria del inmueble a Desocupa. Entonces pudimos ver cómo es un contrato de Desocupa, en este caso Desocupa Express, que es una empresa de Murcia. Y bueno, me pareció súper interesante ver cómo en el contrato evidentemente no aparece nunca lo que hacen en realidad. Lo que aparece siempre es que realizan un proceso de mediación. Y la diferencia en la contraprestación económica depende de lo que Desocupa se comprometa a llevar a cabo. Es decir, si es el proceso de mediación en un periodo de tiempo determinado, pues es un montante de dinero. Si es un proceso de mediación condicionado al éxito de la acción, es otro montante de dinero y así, ¿no? Con muchas aristas. Un contrato normal, pues estamos hablando de que es una acción de un día y es una mediación que no es muy riesgosa para los trabajadores de Desocupa, pues estamos hablando de 5.000 euros el contrato, pero si es condicionado las habitantes salgan del inmueble, pues podemos estar hablando de 25.000 euros, 30.000 euros o así. A mí estos desalojos extrajudiciales luego judicializarlos denunciando a la empresa, denunciando a los trabajadores y denunciando a la empresa que ha contratado a Desokupa, me parecen interesantes, pero creo que tienen muy poco recorrido. ¿Por qué? Porque la empresa que contrata, que para mí es, o yo políticamente, personalmente, pienso que es mi principal objetivo, ¿no? Al final siempre se desvincula de la acción diciendo que el contrato está por escrito y en el contrato lo que pone es mediación y que nunca ha contratado que unos matones entre con un butrón por el sótano de una casa a tirar del pelo a las inquilinas mientras beben café un viernes por la mañana. Entonces me parece que tiene poco sentido, que es una pérdida de energía en cierta forma. Pero bueno, como detalle os cuento que en el juicio que tenemos contra Desokupa en Pinillos, que sigue abierto, la empresa no acudió, envió un escrito de alegaciones diciendo que no le importaba el resultado, que si salían condenados aceptaban los hechos y la pena mínima. O sea, es que les da igual. Exactamente, o sea, ellos van a seguir porque es rentable su negocio. Si les ponen una multa, pues les compensa, ¿no? Hace poco, en agosto de 2022, se condenó a los dos primeros trabajadores de Desokupa por un delito de coacciones, que es básicamente por ponerse en la puerta y no dejar entrar a las habitantes del espacio o por extorsionar o amenazar a la gente para que no pueda salir, ¿no? Y salga el inmueble. Al final, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Quién ha pagado el pato? Ni la empresa que contrata, ni la empresa que da el servicio, sino trabajadoras que seguramente les pagarán un sueldo de mierda, con unas condiciones de mierda, que ideológicamente a lo mejor comparten la causa o no. Esto sería la vía extrajudicial. La vía judicial de desalojo, estamos hablando de dos tipos de vías. Y dentro de esos dos tipos de vías existen como muchas ramificaciones, ¿vale? Yo voy a intentar ser breve y si no se entiende... ¿Veis ahí? Sí. Si no se entiende bien, porfa, levantad la mano. Yo sé que da un poco de grima con esta disposición, pero no es culpa mía, ¿eh? Ok, empiezo por la parte penal, ya que la hemos explicado un poquito antes y creo que puede resultar más fácil. Por la vía penal existen dos formas procedimentales de llevar a cabo una acusación por usurpación. La primera es el delito leve normal, el que hemos dicho, hemos explicado antes, y la diferencia con el siguiente es que el otro es un delito leve inmediato. ¿En qué se diferencian? En que el delito leve inmediato se tramita directamente por el juzgado de guardia. Es decir, os pongo un ejemplo. Viene la propiedad, descubre que la casa está ocupada, llama a la policía, ese atestado directamente va al juzgado de guardia y ese mismo día, o incluso en ese momento, la propiedad se va al juzgado de guardia llevando la documentación que acredita la posesión que tiene sobre el inmueble, la vivienda o el espacio, y en ese momento se señala fecha de juicio, pero fecha de juicio que no puede superar el mes vista, ¿ok? Normalmente, los procedimientos normales, el delito leve normal, te pueden señalar a un año, a seis meses, y la única diferencia es que haya pasado o no toda la movida en el juzgado de guardia. ¿De acuerdo? Ok. Aquí hay una cosa súper importante que saber, que es que desde 2018, ya entraremos por qué fue ese año y quién lo impulsó, pero... la Fiscalía General del Estado, ¿conocéis cuál es ese órgano? ¿Sabéis más o menos cómo funciona, quiénes son? Ok, voy a decir un poco. La Fiscalía General del Estado es un órgano que, en teoría, no depende del Estado y funciona de forma autónoma, pero es el Ejecutivo quien le da las instrucciones en ciertos criterios para poder funcionar. Entonces, en la práctica, depende del Estado, ¿no? Entonces, fue este órgano que se posiciona, siempre tiene un rol dentro de los procedimientos judiciales, pues sí, hace como de la visión, la perspectiva y los objetivos estatales, quien sacó una instrucción, que las instrucciones de la Fiscalía General del Estado son como las instrucciones que todos los fiscales tienen que seguir, porque se supone que tienen un poquito de libertad para tomar sus opiniones y proponer penas o no en cada caso, pero hay veces que tienen que seguir criterios desde arriba, jerarquizado, ¿no? En este caso, lo que se dijo en 2018 es que, bueno, que la sociedad demandaba que hubiera un criterio generalizado para perseguir la ocupación, que era la lacra de esta sociedad, y dijeron que se podían pedir en los procedimientos penales medidas cautelares, que aunque fuera un delito leve, incluso los inmediatos, que los juicios son pronto, quedaba igual, que no era suficiente para garantizar la protección de la propiedad, y que entonces tenían que poder solicitarse medidas cautelares por parte de Fiscalía, o sea, no solamente de la propiedad, sino que la Fiscalía también tenía que empujar con la propiedad para que en un plazo de más o menos 48 horas, bueno, más o menos 48 horas como máximo, se echara a las habitantes de los inmuebles ocupados a la calle. Esto fue un palo bastante gordo, pero solamente se da en algunos supuestos, no en todos, en tres en concreto. Cuando la propiedad es una persona física, okay, una persona como nosotras, particular, o varias personas, pero que no están constituidas ni como sociedad, ni como una comunidad de inmuebles, nada. También vale para las entidades sin ánimo de lucro y para la administración pública. Es decir, todo lo que son sociedades, bancos, fondos buitres, todo eso sigue el procedimiento sin medidas cautelares, ¿de acuerdo? Pero para todo lo demás sí pueden hacer esto. Mi experiencia personal es que no lo suelen pedir. La gente suele desconocer esta instrucción y si a Fiscalía no le ha empujado un poquillo, pasa un poco del tema porque son delitos de entidad menor. Ok, ¿dudas hasta aquí? Sigo. El procedimiento civil. Sí, ok. ¿Pasamos el micro? Gracias, persona que no veo.
O sea, cuando tú has dicho que cuando hay un...
Vale. También puedes seguir sentada, así que...
Que, o sea, has dicho que había como un proceso en que podían como ir directamente al juzgado de guardia y allí te echan en un mes. Como no había escuchado, o sea, ¿en qué condiciones hace eso? Porque yo no lo había escuchado nunca, como nunca se lo han hecho a ninguna compañía a mí ni a nada, entonces como no...
Vale, no es que te echen en realidad en un mes, sino que tienes el juicio en un mes. Te señalan, sí, son los procedimientos leves e inmediatos cuando son delitos cuya pena es una multa inferior a 6 meses, es en el mismo juzgado de guardia. O sea, te llevan detenida allí y te hacen el juicio en ese momento. Pero cuando son delitos que exceden un poco de ese tiempo, te señalan para más tarde, para que tú tengas tiempo de buscarte abogada, tal, tal, tal. Y es así, te señalan el juicio y ya luego... Sí, es más rápido, mucho más rápido. Y además con la salvedad de que si incluso te quieren meter en medidas cautelares, es menos tiempo. O sea, son 48 horas, vamos, desde que se acuerda. Sí, y yo tengo la experiencia de que eso es posible. Así. Ok, pues procedimiento civil. Bueno, ¿a alguien de las que estáis aquí le ha pasado lo del delito de inmediato? ¿O todas tenéis otra experiencia? Ok, bueno, me alegro de que no le haya pasado a nadie. Aunque sé que hay en la sala alguien a la que sí. Ok, pues procedimientos judiciales civiles. No sé si habéis oído hablar del procedimiento Desocupa Express. ¿Os suena? Que lo inició el PP, pero con el apoyo del PSOE. PSOE en el momento se desmarcó porque entendió... Bueno, porque no quería aparecer en la foto directamente. Vale, pues este procedimiento es un procedimiento civil que se inicia con demanda, es decir, que la propiedad para poder personarse necesita acreditar que es la propiedad, si es una propiedad múltiple, es decir, por ejemplo, varias personas que tienen una propiedad proindiviso entre ellas, ¿no? Pues tienen que ponerse de acuerdo para contratar una procuradora, una abogada, estar todas en consenso en poner la demanda. Eso sí, si solicitan una medida cautelar, igual en 48 horas, además esto es así, están las personas en la calle. La realidad es que el procedimiento civil ni este ni el que voy a decir a continuación lo usa nadie. Este procedimiento también está restringido solamente a personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y administración pública, pero en las ocupas que yo he ido acompañando estos años, que no son tantas, pero yo nunca lo he visto. O sea, desde 2018, creo recordar que entró en vigor también esto, jamás nunca yo he visto que alguien haya pagado todos los gastos que conlleva esto, a pesar de que luego se condena en costas y se devuelve, pero jamás nunca he visto que nadie se tome tanto esfuerzo en hacer este procedimiento, porque es mucho más costoso a nivel de energía y a nivel de pasta que irte al juzgado de guardia y poner una denuncia. A mí esto me parece, ahora entro en cómo es el resto del procedimiento civil, que no tiene tampoco mucho, pero un poco para que tengáis algunas nociones, pero me parece muy simbólico el hecho de que todo el rato nos estén vendiendo como no existen herramientas para echar a las ocupas a la calle, todo el rato poniendo el grito en el cielo de lo mal que está la legislación española para los propietarios y demás, y en realidad tienen las herramientas desde hace como 3 años o 4 y lo que quieren es seguir endureciendo cuando en realidad ya las tienen, no es necesario, ¿no? Y también me parece muy simbólico el hecho de que ni nosotras mismas las conozcamos. Es decir, que parece que seguimos con la creencia de que solamente nos pueden echar después de 6 meses de procedimiento, que si nos echan antes porque ha habido alguna irregularidad en el procedimiento, que también las hay un montón, ¿eh? Ahora no voy yo a defender aquí la Administración de Justicia, ni por asomo. Pero que normalmente es porque existen estos procedimientos y tienen lugar. Muy poco, pero tienen. Ok, pues el último procedimiento sería el civil normal, el que pueden usar pues entidades que se salen de lo que ya he dicho, entidades sin ánimo de lucro, administración pública y personas físicas, es decir, bancos, fondos buitre y otro tipo de sociedades, empresas, etc., inmobiliarias y eso. Y es un procedimiento que es bastante más largo, pero tiene una ventaja y es que se puede imponer contra ignorados ocupantes. No sé si alguien ha oído hablar de esto. Sí, ¿no? No, vale, sí. El caso es que el tipo penal, que esto se me ha olvidado decirlo antes, los procedimientos penales siempre van contra una persona en concreto, es decir, que esa persona que ha tenido que pasar algo para que el juez pueda dirigirse a Pepito Pérez. Tiene que haber sido identificada por la poli, tiene que la propiedad haber tenido pues la identificación de alguna forma, pues porque tuviera un contrato de alquiler previo o lo que sea, ¿no? Pero si no identifican a nadie, no hay procedimiento penal. Esto es súper importante que lo tengamos siempre en cuenta. Luego entraremos un poquito más a fondo en esto. Y en el procedimiento civil existe esta salvedad, que es una putada, que es que da igual quién haya dentro, simplemente la policía llega y a todas las que estén dentro se les echa. También la parte penal nos permite esta estrategia, pues que por ejemplo en Pinillos se llevó a cabo de una forma orgánica y natural, no tanto a lo mejor como pensada, pero sí como que había un relevo constante de personas, entonces cuando unas estaban encausadas, pues ya había otras, entonces nunca podían identificar a la persona que realmente estaba dentro. ¿Me explico? Es una buena estrategia esa. Ok, pues después de contaros la teoría completa y aburriros un montón, voy a explicaros cómo defendernos dentro de estos procedimientos lo mejor posible. Aquí sí os pediría más manos levantadas, sobre todo para compartir experiencias, porque yo aquí voy a compartir herramientas que he ido viendo estos años y que han compartido conmigo pues gente como Idaira y otras gentes. A base de ponernos creativas. O sea, quiero decir que aquí no hay como un modus operandi, simplemente lo que se nos vaya ocurriendo para prevenir entrar en el tipo penal o para prevenir un desalojo y alargar la cosa todo lo posible, ¿no? Entonces, sí que también os digo que yo, aparte de daros herramientas prácticas, lo que yo os estoy contando del tipo penal, los procedimientos, todo esto es en la práctica, o sea, en la teoría, lo que dice la ley, la normativa, la jurisprudencia, que luego un policía sin orden judicial entra en tu casa tirando la puerta abajo, pasa. ¿Lo dice la ley? No. ¿Lo dicen los juzgados, la jurisprudencia? Tampoco. Pero bueno. Que sepáis que eso, que lo que yo voy contando es solamente la teoría. Ok, pues antes de entrar en una vivienda, a nivel práctico hay que hacer muchas cosas, ¿no? Que ya sabéis muchas de vosotras y que no voy a volver a contar aquí. A nivel de prevención de sanciones o de encausamientos futuros, pues yo creo que hay que tener muy en cuenta qué tipo de propiedad queremos ocupar, ¿no? Después de lo que yo he estado contando, Pues yo creo que tenemos que elegir si queremos una persona que entre dentro de lo que de las que pueden usar ese desalojo exprés, tanto por la vía penal con las medidas cautelares como por el procedimiento de desocupa o de desalojo exprés de 48 horas civil. Entonces, pues tenemos que barajar la posibilidad de pues si elegir pues una persona física, una entidad sin ánimo de lucro o la administración pública, ayuntamiento, diputación, Junta de Andalucía, lo que sea, o preferimos pues un particular, sabiendo, o sea, solamente para poner en la balanza también todo esto, ¿no? Cuando vayamos a decir dónde entrar. Que yo no quiero censurar a nadie. Ok. Durante, es decir, por ejemplo, aquí hablamos de dos momentos, la entrada y la permanencia. Bueno, ¿alguien quiere compartir algo más que pudiera servir de cara a prevenir alguna sanción antes de entrar a la casa o de elegir una casa o de que le haya sido útil? ¿El micro?
No sé si lo he entendido, pero por lo que has comentado, lo que más dificultoso es que te echen, ¿no? Es si es en algún banco, alguna propiedad bancaria, entiendo, algún fondo buitre o algo así.
Sí, pero por la forma jurídica que tienen, no es tanto porque sean bancos y tenedores de viviendas y nosotras tengamos puesto el ojo políticamente en ellas, sino porque son empresas, tienen forma jurídica de sociedad. Sí, lo mismo valdría, por ejemplo, un despacho de abogados que tiene viviendas, pero que está constituido como una sociedad, ¿sabes? También. ¿Alguien más? Ok. Pues en la entrada. Hay una cosa, esta mañana hablaba con las compis también, que es, pues hay un bulo circulando por ahí de que una ya puede considerar su hogar como domicilio cuando lleva ¿cuántas horas dentro? 48, ¿no? Pues eso es un bulo, eso no existe, eso es mentira. Pero sí, no sé por qué, porque ha corrido como la pólvora y lleva un montón de años instalado ahí en nuestras como cosas que hay que tener súper en cuenta. Realmente no hay límite de temporal mínimo para considerar el espacio como nuestro domicilio, simplemente que podamos acreditar que estamos desarrollando ahí nuestra vida privada y nuestra pues, la intimidad, ¿no? El derecho a la intimidad. Esto se produce desde que cambiamos la cerradura. Es decir, nosotras aseguramos una casa y ya es nuestro domicilio. ¿Qué es lo que pasa en este punto? Pues que tenemos que evitar que la policía nos pille entrando. Porque entonces, en ese caso, la policía, aunque, si nos pilla cambiando la cerradura, aunque tengamos la certeza de que es en nuestro domicilio porque la ley lo dice, ¿qué es lo que va a pasar? La policía nos va a coger y nos va a sacar. Porque eso, para la policía, es delito flagrante, se llama. Es decir, que te pillan con la mano en la masa. Te pillan ahí con la herramienta y con todo el chiringuito. Entonces, cosas que se pueden hacer para intentar evitar que o intentar tener alguna prueba o alguna forma de que nos pillen con delito flagrante y evitar un desalojo en esas condiciones, yo sobre todo recomiendo dos cosas. Que tengamos el típico, lo que antes era el ticket de pizza, de que hemos pedido al supermercado y que nos llega al domicilio días antes, o entramos y en ese momento lo pedimos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que eso ahora se dificulta, porque en este mundo capitalista maravilloso, ahora no hay reparto a domicilio por cada empresa. Tú pides una pizza telepizza, una pizza vegana pequeña, te cuesta 20 pavos, por si no sabéis, y te la trae Just Eat o Uber Eats. Y eso no deja dirección de destino o de envío o de entrega, como se llame, en el ticket. Entonces no sirve para acreditar que tú estás allí, porque vale, la pizza la han llevado, pero no pone a dónde. Si tú me dices lo que tú quieras, que estabas allí, pero no sirve como prueba. Entonces hay otras opciones, como son, por ejemplo, un paquete de Amazon. Tú lo pides con la anterioridad que sea, lo recoges en la puerta, ese día tienes que estar allí haciendo una sentada. Y bueno, a veces esta parte no sé si deberíamos cortarla, pues ya lo hablaremos. Entonces, Bueno, esa es una de las opciones que se pueden barajar. Y otra opción es que, pues, que en el momento haya como una abogada de guardia y también un grupo de apoyo muy pendiente y se medie con la policía intentando, pues, enseñar este ticket, enseñando otra info, intentando alegar que ya se vive allí de hace tiempo, intentando, pues, si existe alguna conexión con las vecinas, a priori intentar llevar a las vecinas también, las herramientas que se nos ocurran. ¿Alguien tiene alguna experiencia así de mediación, una entrada o que quiera compartir? ¿O alguna herramienta que puedan usar en vez de pedir el paquete a Amazon? Sí, un micro para allí atrás.
A ver, nosotras también mandábamos cartas certificadas. No sé si eso...
Sí, es también. Bien. Fenomenal. Muy buena aportación. Ok. Pues durante la permanencia, yo creo que hay una cosa súper importante, es que estemos informadas, o sea, imaginamos que la propiedad ya ha venido ya, o ya es consciente de que estamos ocupando el espacio, o la policía ha alertado a la policía, o sea, perdón, las vecinas han alertado a la policía o alguien lo ha hecho y se ha abierto un atestado, han venido a casa, han llamado, nosotras hemos hecho el fantasma, pero nos queda la incertidumbre de si habrá o no habrá algún procedimiento judicial contra nosotras. Y claro, esto no pasaría nada, más allá del nerviosismo y la incertidumbre que nos genera, si no fuera por la existencia del procedimiento que he dicho antes. ¿Os acordáis ese que era contra ignorados ocupantes? Es decir, que el procedimiento puede estar en marcha, nosotras estamos en casita tranquilamente 2, 3, 4, 5, 6 meses y no sabemos que probablemente en medio mes más tenemos una orden de desalojo para personas que no están identificadas. Entonces, estamos completamente vendidas porque no podemos ni defendernos, nos pillan de un día para... Bueno, de un día para otro no, nos pillan un día concreto con la policía a la puerta diciendo que nos tenemos que ir y además tienen orden judicial para sacarnos. Entonces, yo siempre recomiendo intentar averiguar de la manera que sea si tenemos constancia de que puede haber un procedimiento contra nosotras, averiguar la naturaleza de ese procedimiento. Si llega una carta a casa... Nunca, 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 jamás, nunca se recogen, jamás, en la casa, ¿vale? Porque eso, el juzgado va a tener conocimiento de que se ha recogido y, por lo tanto, de que estamos dentro. Entonces, si una de las estrategias en la que luego vais a llevar a cabo es yo no estuve allí, jamás pisé la casa, evidentemente no va a ser posible. Y nos dificulta mucho la defensa jurídica, no solamente con esa estrategia, sino con otras, ¿no? Entonces, mi consejo es que nunca se recojan en la casa y que si queremos cerciorarnos si se trata de un procedimiento penal o un procedimiento civil, vamos con el aviso de correos a la oficina en concreto e incluso a veces no hace falta ni ir a la oficina de correos porque en el mismo a bolígrafo pone el remitente de la carta certificada. Entonces, si pusiera juzgado de lo penal o juzgado de instrucción, sabemos que es un procedimiento penal, nos desentendemos del procedimiento de manera general. Y si fuera un procedimiento civil, pues tenemos que empezar a mover los hilos para ver si se trata contra ignorados ocupantes o de qué se trata, ¿de acuerdo? Pero como consejo súper, os animo mucho a no recoger ninguna carta en casa, siempre. Si la persona no pudiera recoger la carta o no quisiera, por lo que fuera, se puede hacer una copia del DNI y una autorización para que vaya otra persona a recoger la carta certificada a correos, ¿de acuerdo? Si hubiera que recogerla. Esto me lleva también a, pues... a plantear un debate, porque yo no lo tengo nada claro, que es identificaciones sí, identificaciones no. Entendiendo que cuando hablamos de identificaciones no son identificaciones colectivas, sino pues una persona en concreto, o bueno, lo que decida la asamblea, ¿no? Pero es como más práctico. Yo no lo tengo claro. Sé que hay compis, colectivos, que no solamente deciden identificarse, sino visibilizar su estancia en la casa, se empadronan en el domicilio y también para alegar otro tipo de estrategia, que es el estado de necesidad, ¿no? Es decir, alegar que no existe otra alternativa habitacional, que mientras tanto se está habitando esa y también tiene recorrido a nivel judicial. Pero... Como contraprestación tenemos pues que si nos identificamos y es súper visible nuestra permanencia y nuestro habitar la casa, podemos tener tanto el delito de usurpación, o sea, podemos ser encausados por un delito de usurpación, por defraudación de suministros, si hemos pinchado la luz, el agua, lo que sea. Entonces, como se abre un amplio abanico de represión a nivel judicial, ¿no? Yo no sé qué es mejor o peor, no sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto, si lo tiene más claro que yo. Yo sé que aquí si se empadrona gente, las ocupas, si lo queréis comentar. A mí me parece súper interesante generar debate. Voy a beber agua.
Que se me plantea una duda que no va con el debate exactamente, pero en nuestro caso se tuvo que identificar una persona y estamos hace meses que no llega ni una carta ni nada. Eso nos debería asustar. Tenemos que estar tranquilos hasta que llegue algo. ¿Qué onda?
A ver, depende. En vuestro caso, seguramente, irá por lo penal, irá por un delito leve normal. Entonces, yo me esperaría, yo no aceleraría las cosas. Estaría tranqui en ese sentido. Si no ha llegado nada a casa, será probablemente porque el juzgado en el que ha caído la denuncia del estado policial, pues irá más lento. Habéis tenido esa suerte. Sí, creo.
Ahí entra. Tengo una duda. Si es a ignorantes ocupantes, ¿también va a llegar una carta a la casa? Vale.
Una cosa es que, claro, en el momento en el que recogáis la carta, la persona que notifica esa carta sí va a identificar quién recoge la carta y entonces se podría transformar el procedimiento de ignorados ocupantes a uno en el que sí está identificada la persona que ocupa, claro. Lo cual no quiere decir que siguiera siendo como ambas vías, para esa persona y para todas las que estuvieran habitando ese espacio. Sí. ¿No queremos generar debate, no? Vale, sí. Vale.
A ver, nosotros desde la plataforma de estos desahucios, cuando nos llega una ocupación, nosotros sí recomendamos a todas las familias que se empadronen, porque nos beneficia el padrón a la hora de dar el alta a lo que es los suministros básicos, a la hora de negociar con la entidad bancaria o, en este caso, la administración pública. La verdad que nos viene muy bien. Entonces, nosotros sí recomendamos el empadronamiento. Yo tengo mi experiencia personal. Yo llevo 8 años ocupando una vivienda de la Junta, ¿vale? Y...
Ole tú.
Y me va muy bien, la verdad. Sí, espero que va sin 8 años más. Y ya te digo, nosotros en ese sentido sí nos beneficia, porque es que de otra manera no podemos negociar, porque en este caso ya entraría de que, aparte de que tienen el delito supuestamente de ocupación, el delito del enganche de luz, el enganche de agua, entonces pues a la hora de negociar con los suministros nos viene muy bien.
Pues sí.
Es la experiencia que tenemos.
Claro. ¿Alguien más le apetece decir algo? Vale. Ok, pues durante la permanencia, ya sabiendo a qué procedimiento nos enfrentamos y teniendo más información, ¿os acordáis lo que decía antes? O sea, ahora lo que hay que hacer es como meterse en la ocupación legal que yo describía antes, esa de los 3 supuestos que hay que tener en cuenta, no sé qué, a la fuerza. Es decir, tenemos que reunir pruebas o... para entrar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, lo voy a recordar por si no las tenemos muy presentes. Estábamos hablando de que la ocupación fuera pacífica, de que no se perturbara la posesión de la propiedad y de que la propiedad no puede acreditar que sabe, o sea, que nosotras sabemos que no queremos, perdón, que la propiedad no quiere que ocupemos, ¿de acuerdo? Esa voluntad expresa de que no quiere que se ocupe el inmueble. O de que lo ocupemos nosotras en concreto. Entonces, aquí es cuando nos tenemos que poner creativas a tope. Yo os voy a decir algunas, y aquí ya si no habláis, yo suelto el micrófono y me voy, vamos. Que son útiles para poder encajar en uno de esos requisitos. en la ocupación pacífica, yo recomiendo, dentro de lo que se pueda, porque no siempre es humanamente posible, tanto en la entrada como en la permanencia, ir haciendo fotos y vídeos sin que salgamos nosotras. O sea, vídeos que se puedan usar en una defensa judicial amplia. Es decir, que si el día de mañana no queremos que una de las compas que entró aparezca o esté porque no está imputada o lo que sea, pues que en el vídeo no aparezcan las personas, ¿no? Para que lo podamos usar para cada una de nosotras. Para que quede claro que en ningún momento nos chocamos con la propiedad, que no se intimidó a ninguna vecina, que no se colisionó con nadie. Y también para acreditar el estado de la casa, que nos vendrá bien posteriormente para otra cosa. Claro. Pues, vale, lo repito por aquí para que se escuche en la radio. Me estaban preguntando que si me refiero a grabar la entrada. Sí, me refiero a grabar la entrada si se puede. O sea, quiero decir, hay veces que hay un grupo de apoyo y se puede grabar mientras se realiza la entrada. Hay muchas veces que no. Y a veces ese vídeo no se usa nunca jamás en la vida, pero siempre viene bien tenerlo de cara al futuro. Porque a veces la propiedad, y yo lo he visto, te dice, no, yo estaba en el momento en el que entraron y pasó esto, esto y esto, y yo mandé esta foto a no sé qué contacto de WhatsApp. Y se inventa una prueba. Y tú no tienes nada, porque en ese momento estabas en otra cosa. Pues siempre viene bien tenerlo. Que luego se use o no. El hecho de entrar, esto no lo tenía apuntado para decirlo, pero creo que es importante porque siempre genera como muchas dudas. El hecho de entrar, de romper un candado, de forzar una cerradura, de romper una puerta, no incrementa la pena ni el tipo penal. O sea, el delito de usurpación es por el uso de un inmueble, pero mientras no te quieran meter un delito de daños que es... Eso solamente se hace con mosaico romano o cosas así, o trenes de Renfe. Es imposible que te metan otra cosa. Es decir, que por el hecho de que tú hayas echado abajo una pared a martillazos, no te van a meter un tipo delictivo más fuerte o diferente. O lo que sí vas a tener a lo mejor es que pagar la pared de ladrillos que has destrozado, o la puerta que te has cargado, o la cerradura que has a la que le has metido la radial. Pero no supo. O sea, que el hecho de que grabemos la entrada y nos vayan a ver con un cortafrío cortando un candado, no va a hacer que tengamos más problemas luego. A lo mejor nos puede salvar de eso que decíamos de acreditar que la entrada fue pacífica. Pero sí, a mí... O sea, que es difícil, joder, que... No sé si alguien más quiere decir algo.
Un candado o algo así, eso sería pacífico.
Sí. Sí, lo que no sería pacífico es violentar a una persona o intimidar a una persona. Es decir, todo lo que es fuerza en las cosas, por ejemplo, yo siempre hago la comparación con el robo con fuerza en las cosas, ¿no? El hecho de que tú entres a robar, romper un candado delante, sí entra en el tipo delictivo. Por eso también es tan importante, eso tampoco lo he puesto, mira. Una de las prevenciones que tienes que hacer en la entrada, que no lo he dicho, lo digo ahora, yo siempre recomiendo a la gente hacer la entrada con sacos de dormir y con cosas que puedan acreditar en un futuro, si la policía te pilla entrando de delito flagrante, que tú ibas allí a pernoctar, no a llevarte nada, ¿no? Entonces, si por lo que sea consiguen decir que lo tuyo era un robo con fuerza y no una ocupación, entonces sí tienes un problema por haber roto el candado, porque romper el candado es un requisito del tipo penal de robo con fuerza. Pero en la usurpación no. En la usurpación, entres como entres, el delito que te cae es el de ocupar. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta y tener mucho cuidado con intentar acreditar de la forma que sea que es ese tipo penal y que vamos allí a hacer lo que hacemos y no a llevarnos todo lo que haya dentro de la casa. ¿Sí? Hace poco... defendimos a unas compis que han salido en el documental que hicieron un intento de ocupar una vivienda y la entrada era durante el día con una machota, echando abajo, bueno, era una vivienda que había ocupado 1.000.000.000 de veces, en la que no había nada, se habían quitado hasta los cables para vender el cobre, o sea, estaba reventadísima. Y les pillaron con la machota haciendo un boquete en ladrillo para poder meterse. No había fotos, no había nada absolutamente de la entrada, a pesar de que había sido durante el día. Claro, porque tampoco les había dado la vida, ¿no? A pesar de que había grupo de apoyo y todo eso, pero que es muy difícil acordarse de que eso es necesario. Y el policía que había... uno de los que había hecho el desalojo, que había estado allí, que además había sido un desalojo con violencia, dijo en el juicio que, pues que esa vivienda estaba como estaba. Se dijo al juez, ¿cómo está la casa de usted y la mía, señoría? Pues con muebles, normal, con sus cosas, su luz. No había ni cables. Entonces, cuanta más fotos y más vídeos hagamos de todos los momentos, mejor. Absolutamente. En ese caso sí que había vídeo de la entrada y se pudo acreditar que fue una entrada pacífica, lo cual vino súper bien. Y les intentaban meter robo con fuerza, por lo que decía el policía. Al final logramos que no fuera así. Más cosas. Ok, el segundo requisito. Habíamos dicho que la ocupación tiene que ser pacífica, que no se puede perturbar la posesión de la propiedad y que la propiedad no puede habernos dicho expresamente que no quiere que estemos allí, ¿no? Venga, pues el segundo, no perturbar la posesión. Podemos hacer muchas estrategias, se nos pueden ocurrir muchas cosas. La primera que yo recomiendo siempre, pues asegurarnos que la propiedad es quien dice ser. Yo he acompañado, por ejemplo, Pinillos antes y Daira contaba que en realidad la propietaria no era Tempa ni Mave, no se sabe muy bien quién es a día de hoy. Ellas han hecho denuncias, o sea, Tempa y Maven, como si ambas fueran propietarias en momentos diferentes, han presentado representantes en juicios que iban casi a la vez, alegando que son las propiedades efectivas en esos momentos. Han presentado recursos, o sea, quiero decir, de repente Pinillos tenía dos propiedades diferentes y lo hacían delante de los juzgados con total impunidad. Entonces, eso ha hecho que ganemos un par de los juicios, porque si no hay perjudicada, no hay, o sea, si no hay una propiedad, es imposible que se perturbe su posesión. Entonces, una de las cosas que tenemos que asegurarnos primero siempre es que quede claro, por ejemplo, una herencia que no se ha repartido todavía, porque hay alguien que, pues, de los herederos incluso ha fallecido o que resulta que en verdad no puede heredar, eso tampoco es una propiedad que se pueda sentir perjudicada en este tipo penal. Incluso los procedimientos civiles no podrían poner una demanda. Y si no se acredita bien, el juzgado tira para adelante. Entonces está en nosotras hacer una superinvestigación, registro de la propiedad, cuchichear con las vecinas y todo lo que queramos, mirar en la casa o en el espacio y reunir toda la documentación que queramos para acreditar que la propiedad es efectivamente quien dice ser o no. ¿De acuerdo? Ok. Vale, aquí, como decía, no sé si lo he dicho antes o no, tampoco se puede perturbar la posesión de algo que está abandonado y ruinoso, ¿no? Entonces, pues aquí, por ejemplo, cosas que acreditan, aparte de las fotos evidentes de la estructura del lugar, informes de urbanismo se pueden pedir. Por ejemplo, una cosa que se hizo también en Pinillos, es que en Pinillos la han cagado tantísimo, que hay ejemplos para todo. Pues, o sea, la empresa, aquí las compis la han hecho fenomenal. Pidieron informes de urbanismo para pedir una medida cautelar de desalojo, alegando que cualquier día se les iba a caer el techo a las habitantes de Pinillo y que, por favor, que por la caridad del Divino Señor, pusieran a estas mujeres y a estas personas fuera de allí para que pudieran continuar su vida con dignidad, ¿no? Pues eso nos sirvió a nosotras para acreditar que la casa estaba en un estado de abandono mortal y que, por tanto, no se estaba perturbando la posesión de nadie, ¿no? Otro ejemplo que os puedo dar. En una de las casas que he estado acompañando hace poco había como un folio, porque eso no era una carta, hay que tener cuidado con las cartas que se abren cuando ocupamos un espacio, ¿eh? Las cartas que no son nuestras, porque eso es un delito. Pero había un folio en el que la comunidad de propietarios del inmueble de pared con pared decía que habían intentado ponerse en contacto con la propiedad de ese inmueble y que no lo estaban consiguiendo y que las lluvias habían atorado la azotea y que ese atoramiento estaba calando y estaba inundando los dos pisos de... Bueno, dos de los pisos de ese bloque de vecinas, ¿no? Entonces, eso es una prueba también de que esa vivienda en concreto estaba abandonada y, bueno, pues complementado con otra serie de cosas que se nos han ido ocurriendo, pues también sirve como una prueba en juicio de que esa casa estaba abandonada y de que, por tanto, no se perturba la posesión de ninguna propiedad. Y la última cosa a la que podemos agarrarnos para alegar que no estaba perturbando la posesión de ninguna propiedad es lo que decíamos antes, pues que sea una ocupación esporádica, pero realmente aquí no necesitamos ninguna prueba porque esto, o sea, es entrar y salir realmente, ¿no? ¿Dudas de este segundo requisito o aportaciones o cosas que queráis compartir o, para que yo deje de hablar un poquito? Vale. Gracias.
Que antes estaba hablando de lo de las ocupaciones esporádicas, que lo has dicho ahora y me ha vuelto la duda, que era, es que no sé si va luego a tratar el tema este porque me iba a referir más a centros sociales, por ejemplo, que no son viviendas, sino que, pues, por ejemplo, como decía, la estrategia de estar dentro de forma rotativa o que haga más difícil eso, como no imputar a nivel penal a nombre y apellido a las personas. Pues, por ejemplo, si pillan a alguien, puede alegar luego que era una ocupación esporádica, ¿no? Para salir un poco más indemne, pero que otra gente vaya entrando, ¿no? Como que eso puede ser una estrategia dentro de un centro social, ¿no? De que permanezca dentro gente diferente o eso como... No sé si has tenido caso.
Gracias. Yo no he tenido caso de que esa estrategia se haya dado en un centro social. Y no es tanto que sea una ocupación esporádica, sino son ocupaciones que pueden ser condenadas por el tipo normal, pero que se va identificando gente. Entonces, pues si hay mucha gente, al final se va identificando tantísima gente, tantos procedimientos hay. Son procedimientos que normalmente duran un año, año y medio, pues un año y medio que tú puedes ir, o sea, in eternum, ¿sabes? Entonces, sí. Las ocupaciones esporádicas yo las he visto más, por ejemplo, en protestas concretas de colectivos pues, como la PAH, también como el SAT, que ha ocupado temporalmente alguna finca para una protesta X, pero son días, no es convocación de permanencia como, por ejemplo, es un centro social, ¿no? Ahí yo entiendo que eso no es una ocupación esporádica, aunque haya personas individuales que vayan ocupando esporádicamente, aunque se podría estudiar. Igual si es una manera de resistir un espacio también colectivo. No sé. ¿Más? Vale, pues el último requisito hemos dicho ocupación pacífica, que no se perturbe la posesión de la propiedad y que no se pueda acreditar que la propiedad no quiere que estemos allí. O sea, tiene que haber una manifestación expresa de la propiedad. Aquí es donde vamos ahora. Esto normalmente se hace, pues la propiedad manda un burofax a la casa y hay algún descuido y alguien coge la carta. O la jurisprudencia entiende que por el simple hecho de que la propiedad ponga una denuncia y las habitantes del edificio lo sepan o hayan tenido conocimiento porque hayan recibido la notificación, ya se puede entender esa manifestación expresa negativa, ¿okay? Entonces, desde ese momento ya estamos cumpliendo este requisito. Y por ende, también el anterior, el de que no se perturbe la posesión, a no ser que podamos acreditar muy bien todo lo que hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Yo lo que recomiendo, esto la verdad es que lo que hay que prevenir que nunca pueda llegar la propiedad a entrar en contacto con nosotras de forma que quede prueba, ¿no? O sea, porque luego ya solución poca, la verdad. O sea, quiero decir, si hay un mensaje de WhatsApp, si hay una grabación de una conversación, qué poco hay que hacer contra eso. Yo lo que recomiendo es que nunca, nunca, nunca los habitantes de una ocupa hablen directamente con la propiedad, que siempre sea a través de una persona que medie, que nunca diga la identidad de las personas que están dentro, para que las personas que están dentro, si en algún momento tienen un procedimiento, puedan alegar que no tenían nada que ver con esa persona. Y bueno, también que nunca quede nada ni eso, por escrito, nada, absolutamente. esto a veces no es tan fácil, pues si la propiedad vive cerca del inmueble y te la cruzas, te ven saliendo, entrando, pero creo que es algo que si lo sabemos podemos evitar, sobre todo con un grupo de apoyo ahí apañado. Vale, pues hasta aquí durante la permanencia. Hay otra estrategia que yo no meto en ningún momento de la ocupación porque creo que es algo que se puede valorar siempre, que es, bueno, las estrategias para defenderte en un procedimiento siempre pueden ser reconocer que estabas ocupando, es decir, no mentir, y simplemente intentar meterte la fuerza en esa ocupación legal que hemos ido describiendo de los tres supuestos, o también puedes negar la mayor, que tú no has estado allí nunca en la vida jamás no tienes nada que ver con ese inmueble, ¿no? Para poder meterte en esa estrategia necesitas, pues, contrato de arrendamiento, padrón, suministros que hayas ido pagando, o testigos, gente que diga que habéis vivido con ella, todo lo que se nos pueda ocurrir para alegar que el espacio que estábamos habitando no era ese, sino otro. ¿De acuerdo? Ok. ¿Dudas? Bien. ¡Guau!
Por ejemplo, ¿serviría de prueba estar empadronado en otro domicilio? Por ejemplo, el domicilio de tus padres. Seguir empadronado ahí y que figure en tu DNI que estás residiendo en otro sitio a pesar de que realmente estás en la ocupa, demostrándolo, yo qué sé, con pedidos a lo que sea que llegan a casa a tu nombre o lo que sea, que llegue todo a casa de tus padres o a casa de algún colega o lo que sea. Lo que pasa es que, bueno, me imagino que con los padres será más fácil. No sé si eso serviría como prueba, por ejemplo.
Sí, sirve, súper útil. Depende del juzgado que te toque. A veces yo he entregado un padrón y también otra info de otro domicilio, incluso contratos de arrendamiento, todo lo que se puede imaginar, y se han reído en mi cara. Pero hay veces que otros juzgados lo han tenido en cuenta y de hecho han absuelto a la persona. O sea que todo lo que podamos reunir, bienvenido es. Esa otra mano que había por ahí.
Tenía una duda, que cuando has dicho que lo ideal sería que no te contactara, o sea, que no hubiese ninguna prueba de contacto con el propietario en sí, que, por ejemplo, en una conversación de WhatsApp, ¿cuenta solamente el hecho de que te haya llamado el propietario o haya iniciado una conversación, por ejemplo, esa llamada perdida, o tiene que haber una respuesta por parte tuya?
Tiene que haber, sí.
¿Sabes lo que te quiero decir? Por ejemplo, en nuestro caso, que nos ha contactado, pero no le hemos dado una respuesta, pero está el registro de que hemos recibido el mensaje porque no nos ha llamado desde otro número.
Sí.
Que no era el suyo.
Sí, el mensaje se dirige a vosotras como habitantes de ese inmueble y manifiesta que no quiere que estéis allí, ese mensaje se cuenta aunque no hayáis contestado. Sobre todo si están los dos cheques de haberlo recibido. Sí. Otra cosa es que en el procedimiento en concreto eso se pudiera defender hasta la muerte, ¿no? Que ese mensaje nunca se vio, que no se sabía ni de quién era, que ese número no sabemos a quién pertenece. O sea, que defensas caben mil. Pero que también puede ser que... Ok. Pues seguimos. Esta mañana, así como dándole la vueltita al taller, hablaba con las compis con las que estaba y me decían también que era interesante hablar un poco como... Lo que pasa es que no sé cómo vamos de hora. ¿Cómo vamos de hora? ¿Bien? Vamos, Regu. Pues voy a pasar de puntillas por esto. ¿Cómo se prepara o cómo se prepara una para un juicio? Ya sea civil, penal, lo que sea. Entonces, así cosas útiles que debemos saber o que yo creo que son súper importantes, nos toque una abogada afín o una abogada de oficio o lo que sea, o la abogada de mis padres que me la ha puesto porque están súper preocupadas por mí. La vista, aunque sea un delito leve, hay que prepararla con tiempo. Parece algo súper obvio, pero muchas veces hay que estar detrás de la abogada que hemos contratado o que nos han designado de oficio porque está a mil cosas. Y es verdad que estos delitos son leves, se les da poca importancia, socialmente son poco poco vistosos, o sea, vamos a caerle mal probablemente. Entonces, hay que estar detrás fundiendo el teléfono o el mail, o a lo mejor tenemos suerte y nos atiende a la primera, pero para preparar por lo menos un interrogatorio, llevarle las pruebas, que nosotras con este taller ya sabemos qué tipo de pruebas tenemos que llevarle, por favor. Y prepararlo con tiempo, súper bien. Varias reuniones, sentirnos seguras. ¿Y qué hay que hacer en esas reuniones con la abogada o con el grupo de apoyo o con la OFI de ocupación, con quien sea? Tenemos que saber cómo funciona el juicio. ¿Por qué? Porque eso nos da mucha tranquilidad. Y no es lo mismo ir como acusada a un procedimiento temblando de miedo a no saber ni a dónde vas, que saber cuál es el qué es lo que ocurre en un procedimiento, cómo van los interrogatorios, la prueba, cómo se presenta, quién te pregunta antes, a quién puedes elegir no responder, si puedes hacerlo siempre, si puedes hacer solamente a unas o a todas, si puedes elegir a una misma persona contestarle algunas sí, algunas no. Todas esas cosas te dan seguridad. E ir con seguridad a un juicio, aunque igualmente te vas a poner nerviosa, pero no es lo mismo. Y hace que todo salga mucho mejor y también se lo ponemos más fácil, me lo ponéis más fácil a mí y a la gente que os defendemos. Ayuda mucho a estar más tranqui. Hay que ensayar los interrogatorios. Como decía, te puedes acoger a tu derecho a no declarar en las modalidades que he dicho. Y es una parte, es algo que tiene que saber la abogada que os defienda, pero que sepáis que siempre está demostrado psicológicamente o como se diga. Por lo visto, que marea más al personal hacer las preguntas de forma temática y no cronológica. Yo, por ejemplo, la gente a la que defiendo, siempre le hago las preguntas de forma muy clara, siempre, con la frase de la forma, con una comunicación lo más accesible posible, y las preguntas son cronológicas, siempre, para que no se líen. Pero a la otra parte, a la que tengo enfrente, siempre se las hago temática y voy dando saltos en el tiempo para intentar marearlo. Entonces, que lo sepáis, si lo queréis decir a la abogada que os toque, guay. A lo mejor ya lo usa, ya lo sabe. Y otra cosa que no he dicho antes, siempre es súper recomendable no contestar a ninguna de las preguntas que os haga la abogada de la propiedad. A la jueza, a la fiscal, pues ya lo vais viendo con vuestra abogada, pero a la propiedad yo siempre recomiendo, porque lo que van a hacer es violentaros todo el rato en cada pregunta, con la forma y con el contenido. Preparar todas las pruebas. Si tenéis una abogada que no se implica mucho en vuestro caso, que sepáis que las documentales las tenéis que llevar con 4 copias por si aparece la abogada de la propiedad, que no siempre aparece, ¿de acuerdo? Pero siempre hay que llevarlo con 4 copias. Y las testigos que llevéis, no esperéis a que las llame el juzgado, sino que tienen que ir con vosotras. Ese día le darán un justificante si entran en sala. Si no entran en sala, no les dan nada. Tenéis también que tener en cuenta, o yo recomiendo mucho, cuidar mucho el lenguaje no verbal, es decir, intentar que las manos estén fuera de los bolsillos, una actitud medio tranquila, las manos no estén todo el rato moviéndose, a lo mejor llevar una gomilla, un boli, lo que sea, para que las manos estén más o menos ocupadas en algo. Y sobre todo, y aquí hago un llamamiento súper importante, no disfrazarnos, por favor. Muchas abogadas recomiendan que si tenemos un juicio aparentemos ser personas súper normativas, si nos podemos poner una camisa pues mejor, incluso corbata. Mi sensación es que eso genera una sensación de sospecha en el en la fiscalía y en la judicatura mucho más grande que el beneficio que está aportando, que yo creo que es ninguno. Vosotras os sentís más incómodas, yo también, allí todo el mundo se siente incómodo porque está viendo que algo no encaja. Entonces, ropa cómoda, vosotras os sintáis bien, muchas capitas, porque allí siempre hay aire acondicionado o calefacción súper alta, que os podáis quitar y poner para cuando sudéis o no, con los nervios. Y parece una tontería, pero es súper importante, ¿eh? O sea, luego cuando te sientes cómoda, yo creo que te ayuda a estar más tranqui. Y lo último, que esto es, y luego me meto corriendo en lo de los lobbies, hay una parte del juicio que a mí me gusta en particular, que es cuando el juez o la jueza da el derecho, o le dice a la persona que está siendo encausada y acusada, le da el derecho a decir la última palabra, ¿no? La última palabra es el único momento en un procedimiento judicial en el que sois autónomas para decir lo que os dé la gana y no responder preguntas concretas. Esto se puede meter la pata, porque no lo has preparado con tu abogada o con quien sea, y dices cualquier cosa que echa por tierra todo lo que has preparado preparado antes, pero si se prepara con tiempo puede ser muy bonito, y más en los casos en los que, bueno, hay un colectivo politizado detrás, ¿no? O hay como una ideología concreta. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, hay un caso que a mí me gustó mucho, se lo prepararon un montón, que fue el caso del coño insumiso en Sevilla, porque hay dos, el de Málaga y el de Sevilla, pues el de Sevilla, que fue el que llevé yo con otras compis. En concreto, la chica a la que yo defendía recitó un poema. O sea, ella estaba sentada en el banquillo, que es como muy simbólico, ¿no? Sentada en el banquillo, literal. La levantaron, se puso el. Normalmente las personas que formamos parte de la Administración de Justicia, me incluyo desgraciadamente, están puestas un poco en alto. Es nada, es simbólico, pero están en alto, por encima de nosotras. Es como un palmo, ¿no? 10 centímetros, un poquillo más. Y entonces ella lo que hizo fue levantarse, poner el pie encima del estrado y recitar un poema que decía. Se titula Delinquir con arte. El coño insumiso, no sé si sabéis lo que es, todas sabéis lo que es, guay. Pues hablaba sobre expresarse a través de un arte que interpelara y que fuera de. Que delinquiera, ¿no? Y joder, pues a mí que el juez, el Candilejo, que se llama así de apellido, escuchara aquello, a lo mejor no se le entró por uno y le salió por otro, pero. Tuvo que escucharla y quedarse callado durante el minuto y medio que la chica recitaba el poema. También el fiscal y también toda la gente de Vox y de Abogados Cristianos que estaban en la sala. Oye, ahí queda. Entonces, para que sepáis que siempre los juicios, sean por el, si van por la vía penal, sea por el motivo que sea, vais a tener la oportunidad de decir algo. Que no queréis usarlo, guay, pero que sepáis que tenéis esa oportunidad. Vale, hasta aquí. Me queda poco tiempo. Pero me gustaría que si alguien tiene alguna duda otra vez o algo que aportar. Guay, gracias.
A ver, has estado hablando todo el rato de lo penal, ¿no? Pero de lo civil no has entrado.
No mucho.
Vale.
¿Porque tú tienes alguna duda concreta?
A ver, nosotros hemos tenido un juicio por penal hacia dos compas, salieron a suelta y ahora en principio estamos esperando la carta esa por lo civil. Sí. La abogada también nos ha dicho que en esa carta, cuando llegue, que no la cojamos, que ella va a intentar enterarse, que no sé si esto es posible, va a intentar enterarse de qué es lo que nos piden y si ya nos piden luz y agua y todo esto, pues a lo mejor hay que plantearse irse a otro sitio, ¿no? Por el tema que puede ser. Si nada más que te piden desalojo, pues a lo mejor sí hay que presenciarse. Es la recomendación que nos ha hecho ella, para saber los plazos más que nada.
Sí. Los plazos, es verdad que no los he comentado a nivel civil. Yo soy abogada penalista, o sea, yo procedimientos civiles no yo, pero aún así sé contestarte la pregunta. Y normalmente los desalojos, tanto los desahucios por precario como los desalojos contra inhorados ocupantes, todo eso, siempre te dicen cuándo es la vista y en la misma citación que te avisan para el juicio, que es esta vista, te dicen, pues un mes después es el desalojo o está previsto el desalojo. Entonces, si la sentencia es condena, o sea, sentencia no, si la, bueno, sí, si te están ejecutando un desalojo, ya sabes qué fecha tiene. Si ganas el juicio, ese desalojo no sucede. Pero en el caso de que perdieras el juicio, ya sabes cuándo es tu desalojo. No es necesario que la policía lo vuelva a oficiar. Fenomenal. Ignorado ocupante. Sí, pero eso tu abogada lo puede bichar. Sí.
Yo quería preguntarte si a nivel legal el hecho de que la propiedad utilice alguna empresa de desocupación y nosotros tengamos prueba de los medios que ha utilizado esta empresa de desocupación, si eso nosotros lo podemos utilizar a nuestro favor en el juicio o si no hay ninguna artimaña a ese nivel.
Sí, sí la hay. Gracias. Era lo que comentaba al principio, que para el propio procedimiento de defensa de un delito de usurpación o para un procedimiento civil de desalojo no te sirve decir que te han violentado para salir, pero sí te sirve para iniciar una acción de acusación contra esa gente, tanto para la empresa que contrata como la empresa la empresa que contrata el servicio y la empresa que contrata trabajadores que te echan, ¿no? O sea, sí, lo que pasa que lo que decía un poco antes, que desde mi punto de vista tiene poco recorrido, porque al final a quien se condena es al trabajador. O sea, al gorila que va y te echa, ¿no? Y que te violenta, pero... Sí, pero realmente, quiero, por responderte un poco mejor, no puedes como usar eso como herramienta de defensa en tu procedimiento, porque al final eso también indica la voluntad, o sea, la manifiesta voluntad de que la propiedad no quiere que estés allí, por eso contrata a desocupa, ¿no? Ok, pues yo solamente, y ya he dicho antes que no soy experta en esto, o sea, es algo que he ido bicheando los últimos meses también por, bueno, por intereses políticos míos y tal, que es cómo ha ido funcionando el lobby antiocupa en el Estado español y cómo ha ido permeando eso en la función del legislador español. Es decir, cómo ha ido antiocupa a nivel amplio pidiendo cosas y cómo el legislador ha ido diciendo guay, me parece perfecto, lo voy a asumir todo, ¿no? Yo tenía aquí varias plataformas que he ido reuniendo a lo largo del tiempo. Iba a poner el proyecto, pero yo creo que no hace falta. Yo os digo los nombres, si los queréis bichar por curiosidad, guay. Y, a ver, son varias, ¿no? Está la plataforma de afectados por la ocupación, que no tiene página web, solamente tenía un Facebook, era así rollo comunitario, o sea, rollo comunidad en Facebook. Y es la más vieja y está en activa desde 2017 y luego ha dado el salto a una asociación de afectados por la ocupación en 2020, cuando toda aquella campaña antiocupa del confinamiento bestial se formó la AAO, la Asociación de Afectados por la Ocupación. También está la ONAO, que es la Organización Nacional de Afectados por la Ocupación. No es lo mismo. También está la plataforma de afectados por la ocupación que nació en 2021, que si la queréis buscar en redes es Ley Antiocupas, todo junto y con C. Y luego están otros colectivos que no son plataformas creadas ad hoc, es decir, para esto en concreto, sino que simplemente tienen intereses en esta materia, como son, por ejemplo, pues el Colegio de la Abogacía de Barcelona y de Madrid. Y también el Colegio de Valencia, que ha dado algunos cursos de formación, el Colegio de Abogados de Sevilla también ha dado alguna formación, siempre desde el punto de vista de proteger la propiedad privada ante el auge de casos de ocupación en España. Yo, o sea, sí le doy importancia a... Yo sé que a lo mejor puede parecer un poco estúpido que yo haya metido aquí un grupo de Facebook de 2017, pero es que realmente tiene relevancia. Es decir, esta gente genera contenido a nivel legislativo, lleva propuestas a círculos que tienen poder y que tienen la capacidad de llevar al Congreso y después al Senado proposiciones de ley y de cambiar las cosas. No sé si os acordáis al principio que yo decía en el procedimiento penal, el Ministerio Fiscal, o sea, la Fiscalía General del Estado, sacó una instrucción que decía que las medidas cautelares se pueden pedir en las 48 horas. Pues esto fue porque este colectivo y otro que se formó después empezaron a presionar preocupadas por el auge de las ocupaciones que ellas llaman, atención, no sé si lo conocéis, pero yo flipo con el nombre, inquiocupación. ¿Qué os parece? Es las ocupaciones que llevan a cabo la gente que está de alquiler y luego no se va del alquiler sin pagar la renta. Esto lo llaman inquiocupación, señoras. Pues muy preocupadas por el auge de este tipo de ocupación, que por ejemplo la ONAO recoge que es como el 80 o el 90% de casos que le llegan a ellas como denuncias y que recogen en su caso de afectados, sirvió para que la Fiscalía tomara esa instrucción general y esas medidas que se aprobaron por parte de de la Fiscalía General del Estado, son las que hoy lleva en las enmiendas el PSOE, en la ley esta que he dicho que va a salir dentro de poco. Ya no tendrá que esperarse a que el fiscal las pida o la propiedad las proponga, sino que es el mismo juez, en cuanto se entera de que hay una ocupación, quien lo puede decretar. ¡Pum! A las 48 horas para afuera. Entonces, yo creo que hay que darle visibilidad porque en un espacio de también la ley, perdón, las medidas...
A ver si os digo el año exacto, que lo tengo aquí recogido. Sí, las medidas del Ministerio Fiscal fueron en 2018, en 2016, el desahucio express que sacó el PP fue de 2018 y la enmienda del PSOE va a ser ahora en 2022. Y en este año lo que va a aprobar ahora el PP con estas enmiendas es todo lo que han pedido desde el principio las plataformas de afectados por la ocupación o como las queramos llamar y otros grupos afines y que se le ha ido concediendo escalonadamente. Hasta, o sea, yo creo que por también un lavado de imagen, o sea, incluso partidos que se consideran socialdemócratas o que defienden el derecho del acceso a la vivienda, en su panfleto electoral, se han ido sumando poco a poco hasta que en 2022 le han dado todo lo que querían a este tipo de colectivos, ¿no? Entonces yo creo que es necesario visibilizar que a nivel institucional nos llevan ganando desde hace muchísimo tiempo y que han conseguido todo lo que quieren. Y bueno, aquí dejo como un planteamiento al aire, yo no lo tengo para nada claro, pero sí queremos dar también la batalla institucional más allá de lo que de lo que consiste, ¿no?, la defensa judicial, que es lo que hemos estado como hoy visibilizando aquí. Yo no lo sé, no sé si hay que invertir energía ahí, pero bueno, que ahí nos están ganando, vaya.
Yo pregunto.
Hasta aquí la radio coctelera de esta semana. Esta ha sido la última de cuatro conferencias enmarcadas en las jornadas sobre vivienda, ocupación y espacios sociales organizadas por la Oficina de Ocupación de Granada. Con esta se cierra el ciclo de charlas enmarcadas en las jornadas de la Oficina de Ocupación de Granada. Esperamos que os hayan resultado útiles y hayan servido para reflexionar y poner asuntos interesantes sobre la mesa. No dudes en organizarte con nosotras, escríbenos por un acceso a la vivienda universal y gratuito, arranquemos nuestro derecho a techo al sistema capitalista. Organízate y lucha con nosotras, ni gente sin casa, ni casa sin gente. Esperamos que te haya resultado interesante y si es así, te animamos a asociarte con la radio libre de tu pueblo o ciudad. Ahora, más que nunca, los medios libres necesitamos de tu apoyo económico para continuar siendo el altavoz de los movimientos de base de las ciudades que resisten los golpes del capital y construir contrahegemonía cultural. Si quieres colaborar o asociarte con nosotras, solo tienes que entrar en la web radioalmaina.org, donde encontrarás toda la información de cómo hacerlo. Nos volveremos a encontrar en este espacio dentro de 7 días. Volveremos con una nueva charla. Hasta entonces, escucha, apoya y difunde los medios libres de tu zona.